la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí. Pues tenemos la alegría de celebrar, de empezar el mes de mayo celebrando la fiesta de San José Obrero. Y pues seguramente habrá sido un deseo de María que su mes, el mes dedicado a ella, se comenzara con una memoria de su esposo. En la liturgia de la palabra del día de hoy se nos dice por qué fue santo José. En la antífona de entrada se lee: dichoso el que teme al Señor y cumple su voluntad. Él gozará el fruto de su trabajo, tendrá prosperidad y alegría. Pues dichoso, feliz, bienaventurado el que tiene temor de Dios y por lo tanto cumple su voluntad. Y en la explicación de la fiesta, en el misal, se nos recoge un trozo de un testimonio de Santiago de la Vorágine en la Leyenda Dorada, que dice: San José es uno de los santos más gloriosos del paraíso, a quien el Señor concedió la singular y extraordinaria gracia de darle por esposa y poner bajo su custodia a su Santísima Madre. Y en honor de él compuso esta plegaria: oh glorioso San José, el más afortunado de los hombres, te suplicamos que, en unión con tu esposa, la Virgen bendita, ruegues por nosotros a fin de que podamos alcanzar el reino de los cielos. Amén. Pues que San José interceda hoy por nosotros para que alcancemos el reino de los cielos y que, viéndolo, imitándolo, pues nos demos cuenta en qué consiste la santidad. ¿Qué es la santidad? Pues la santidad es algo muy sencillo. La santidad es hacer lo que hizo José. ¿Qué hizo José? Pues vivir con María y con Jesús y, por lo tanto, cumplir así el proyecto de Dios para él. Colaborar en la redención conviviendo con ellos bajo el mismo techo, en la vida ordinaria, no porque hubiera ningún prodigio, porque no lo sabía, simplemente porque estaba siempre presente el amor. El Papa Benedicto XVI, hablando de la santidad, decía que los santos son para nosotros como faros, como que nos dicen por dónde tengo que caminar. Y hoy tenemos un faro, pues, principalísimo. A nuestro fundador le gustaba decir que San José es el más grande santo después de la Santísima Virgen, el que está más cerca de la Santísima Trinidad, cosa muy lógica porque pues no se va a separar de María, y María es la que está pegada a la Trinidad. Y dice, sigue diciendo el Papa: ¿qué quiere decir ser santo? ¿Quién está llamado a ser santo? A menudo se piensa todavía que la santidad es una meta reservada a unos pocos elegidos. San Pablo, en cambio, habla del gran designio de Dios y afirma: Dios nos eligió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos e intachables ante Él por el amor. Y habla de todos nosotros. Pues vamos a pensar si a veces no tenemos esta mentalidad como sesgada, como un poquito, pues, mal dirigida. Si, ¿quiénes son los santos? Pues unos pocos elegidos que han hecho cosas muy extraordinarias, que han tenido gracias espectaculares. No, yo tengo que decir, oye, no es una meta reservada a unos pocos elegidos. El gran designio de Dios es que yo fuera santo. Dios me pensó para ser santo. A todos los hombres, a todos los hombres, como sabemos, esa fue la gran aportación del Concilio Vaticano II, todos los hombres están llamados a ser santos. Todos estamos llamados a la santidad. Y a veces podemos decir, bueno, pues después de tanto tiempo de estar tratando de vivir la vida cristiana, pues me doy cuenta de que tengo tantas miserias que ya perdí la ilusión de ser santo, ya no me la creo. Y además, como veo tantas miserias a mi alrededor de tantas personas, pues la verdad es que nadie va a ser santo. Otra vez tenemos que aprovechar pues estos ratos de silencio y de oración para decir, yo soy llamado por Dios a ser santo. Dios me pensó para que me santificara. En el centro del designio divino está Cristo. Nos llamó, nos eligió en Cristo, en el centro del designio. María me lleva a Cristo, José me lleva a Jesús y a María. Me están diciendo, no te distraigas, no te confundas, no te desvíes, no te hagas bolas, no pienses que tienes que aprenderte muchísimas cosas, basta que te aprendas una palabra que es Jesús o Jesucristo o Cristo, es lo mismo. Ahí está, en Cristo te eligió para que tú, siendo Cristo, amando a Cristo, fueras santo. En Cristo, el Dios vivo se hizo cercano, visible, audible, tangible, de manera que todos pudiéramos recibir su plenitud de gracia y de verdad. Y otra vez decimos, qué sencilla es la santidad. Pues voy a vivir como José. Voy a vivir en la misma casa de Nazaret, encontrándome ininterrumpidamente a Jesús y a María, conviviendo con ellos, diciendo, bueno, prende tu fe, enciende tu fe, esa es tu manera de vivir. Dios te va a llevar, por ejemplo, a que no tengas monólogos, no estés hablando contigo mismo, es muy triste porque es el infierno o la soledad. No tengas miedo, no te llenes de ideas obsesivas. A eso te lleva el pecado. Vive fuera de ti siempre, en la comunión de amor, porque Dios se hizo visible, audible, cercano, tangible en Cristo. Por eso toda la existencia cristiana conoce una única ley suprema, la que San Pablo expresa en una fórmula que aparece en todos sus escritos: en Cristo Jesús, in ipso, pues allí aparece constantemente, nos eligió en Él, en tu amor a Jesús. Por eso, pues como decíamos ayer, estamos invitados a llenarnos, a empaparnos, a emborracharnos, a enamorarnos, a no desconectarnos, así vive siempre en esta unión de amor. No te vayas por otro lado. Ten cuidado con quedarte en tu yo. Serías muy infeliz y harías infelices a los demás, porque empezarías a enredar todo. No estarías contento. En Cristo. La santidad, sigue diciendo el Papa, la plenitud de la vida cristiana no consiste en realizar empresas extraordinarias, sino en unirse a Cristo, en vivir sus misterios, en hacer nuestras sus actitudes, sus pensamientos, sus comportamientos. Pues sí, por eso tenemos que cambiar a veces nuestra manera de concebir la santidad. O sea, no podemos compararnos, porque cada quien tiene su modo propio. No podemos decir, no, pues leí la vida de Santa Catalina de Siena y ella solamente comía, se alimentaba con la hostia y era todo lo que comía, no comía nada más. No, yo no puedo ser santo porque yo sí necesito comer. O esta otra persona hacía grandes penitencias, pues como el cura de Ars, dormía 2 horas diarias. No, yo no puedo, yo tengo que dormir 7 horas y media diarias, no soy capaz. O incluso a veces podemos decir, bueno, San José María hacía unas mortificaciones fortísimas, se daba disciplinas de sangre y yo no puedo hacer eso. Entonces yo no, pues es que San José María tiene unas gracias especiales de Dios, y el cura de Ars, y Santa Catalina de Siena, y San Francisco, porque Dios tenía para ellos unos planes especiales, pero la santidad es para todos en este sentido, como dice aquí el Papa, no haciendo cosas extraordinarias, sino unirse a Cristo, vivir sus misterios. Por ejemplo, ahorita estamos viviendo el misterio de Pascua. ¿Y qué es el misterio de Pascua? El misterio de Pascua es Cristo está vivo. Vive el misterio de Cristo vivo. ¿Te lo estás encontrando? ¿Camina contigo? ¿Está acompañándote siempre? Pues vive la Pascua. O vive la Pentecostés. Vive sabiendo que el Espíritu Santo te está actuando, te está iluminando, te está dando sus dones. Déjate llevar, no te regreses al nivel humano, porque ha venido el Espíritu Santo a ti. Vive esos misterios, este misterio de la plenitud de la redención, que es la Pentecostés, y el Espíritu Santo te da la vida de Cristo, y esa vida es la que bulle por tus venas y la que te hace pensar como Cristo y hablar como Cristo, hacer nuestras sus actitudes, sus pensamientos, sus comportamientos. Y entonces yo ya no voy a ver a los demás con mis ojos, sino con los ojos de Cristo. Decir, Señor, ¿cómo ves a fulanita? A mí me cae muy mal, me choca, es una vanidosa, presumida, y no la soporto. Bueno, vela con los ojos de Cristo, quiérala con el corazón de Cristo. Deja que Cristo te invada, te posea, porque esa es tu santidad en Cristo. Sus comportamientos. La santidad se mide por la estatura que Cristo alcanza en nosotros, por el grado como con la fuerza del Espíritu Santo modelamos toda nuestra vida según la suya. Por eso pues tenemos que estar conviviendo con Él como San José, a ver, todo el día en el hogar de Nazaret, todo el día la vida contemplativa. Lo que hagas, pues no estás nunca solo. Ya no digas mi trabajo, mi oración, mi misa, mi apostolado. Di nuestra misa, Jesús, nuestro trabajo, nuestra casa, nuestra familia, nuestros asuntos, nuestros problemas, hacer nuestras sus actitudes, sus pensamientos, sus comportamientos. La santidad se mide por la estatura que Cristo alcanza en nosotros. ¿Qué nivel de Cristo tengo? ¿Cuánto me ha invadido Jesús? ¿Qué tan Jesús soy? Por eso a San José María le gustaba mucho esa frase de es Cristo que pasa. Cuando mis hijos pasan, es Cristo que pasa. Y a veces le preguntaban, Padre, ¿qué le pasa? Y decía, pasa a Dios. O sea, Dios es el que pasa. Está descubriéndolo. Y por eso era un hombre tan religioso como tan profundamente de fe, porque estaba descubriendo siempre con él a Jesús. Pues esa es la santidad. Tú fuiste creada por Dios para ser santa, para ser de Cristo. Por eso cuando San Pablo habla a los cristianos, les dice los santos. Saluden a los santos, o los saludan los santos. Ser santo es lo mismo que ser cristiano. O sea, tú eres cristiana, eres de Cristo. Sí, eres de Cristo. Toda tú eres de Cristo. O, por ejemplo, hay cosas tuyas que son del demonio. Pues sí, también hay cosas mías que son del demonio. Sobre todo mi soberbia. Esa sí es del demonio. O hay cosas mías que son del mundo. Por ejemplo, mi materialismo. Mi ambición de cosas terrenas. Ah, entonces ahí no eres de Cristo toda. Bueno, vete haciendo más de Cristo. No quieras ser del demonio, ni del mundo, ni de la carne, ni de la lujuria, ni de la avaricia, ni de la soberbia, ni de la ira, ni de la pereza. Sé de Cristo. San Agustín exclama: viva será mi vida llena de ti. En esas frases pues, tan bonitas que tiene San Agustín. Viva será mi vida llena de ti. Mi vida estará colmada porque está llena de ti. Y podríamos nosotros decir al revés: muerte o muerte será mi vida vacía de ti. Estaré muerto. ¿Cuánta gente está muerta, tristemente? Parece que viven y están muertos. Porque ya desde ahorita están muertos. Porque no viven la vida de Cristo. Están muertos. Ya empezaron su muerte eterna. Porque no están en gracia. Y tristemente, como vemos, pues cada vez hay más gente que está muerta, bien muerta, aunque esté viva. Con estas barbaridades que vemos de, pues de, no sé, de la publicidad, de los políticos, de las leyes. Qué muertos están, qué muertos están los vivos. Pues tú di: viva será mi vida llena de ti. Viva mi vida estará viva, no estará muerta mi vida, porque está llena de ti. Por eso San Pablo afirma: porque a los que había conocido de antemano los predestinó a reproducir la imagen de su Hijo. Pues sí, te destinó a ser Jesús desde toda la eternidad. Dices, por el amor te vas a ir transformando. No impidas, pues, por tu falta de fe o por tu falta de entrega, que Cristo sea más en ti. A veces podemos decir, ah, sí, como dice aquí este Jacobo de la Vorágine: qué afortunado eres, José. Oh, glorioso San José, el más afortunado de los hombres. Pues sí, es cierto, qué afortunado. Qué increíble haber vivido con María y con Jesús. Qué dicha, qué suerte. Pues sí, de San José, fue una grandísima dicha, increíble dicha. Pero también fue, pues, una gran exigencia. Yo no podía como bajar el nivel viviendo con el Hijo de Dios y la Madre de Dios. Yo no podía, pues, salir con ninguna simpleza. Yo tenía que estar siempre como en un nivel muy alto. Y eso, pues, supuso para mí una entrega plena. Estar siempre fiel a las insinuaciones de Dios. No desentonar de esa casa. Yo sí tenía pecado original y vivía con dos personas absolutamente santas. Y así nos va a decir también a nosotros Dios: ¿quieres ser santo? No vayas a desentonar. O sea, tu nivel está muy alto. Tu nivel de vivir en Cristo, con Cristo, por Cristo, de ser hijo de María, pues no vayas a salir con una cosa que diga: oye, aquí pareces más bien hijo de Satanás. O aquí pareces hijo del mundo. O aquí pareces nada más hijo de Eva, hijo del pecado. ¿No? Pues tu nivel ya es otro. Santo, estás llamado a ser santo, como Dios es santo, la santidad de Dios. Pues vamos otra vez a grabarlo en nuestra cabeza, a decir, pues, qué fácil es la santidad y qué difícil. Qué fácil. Vive siempre en el lugar de Nazaret. Y qué difícil. No vuelvas a tu nivel. Ya fuiste sacado de ahí del charco, del pecado. Y no solo te metieron, por ejemplo, a vivir con los ángeles. No, es que te meten a vivir con Dios, en las cosas de Dios. Yo hubiera sido mucho que te dijeran, pues vas a convivir con ángeles, ¿no? Estás conviviendo con Dios y con la Madre de Dios. Deja que Él te llene. Pues por eso, como sabemos, nuestro fundador daba tanta importancia a la gracia del bautismo, ¿sí? Ya con el bautismo tienes todo para ser santo, porque la gracia del bautismo es la vida de Cristo. Deja que Dios vaya haciendo su obra en ti, sé Opus Dei, la obra de Dios. Por eso a veces una manera de desear una cosa buena a otra persona se le dice que Dios te haga santo. Pues sí, que Dios te haga santo. Como dijo María, hágase en mí. La santidad es decir, yo no quiero ponerte obstáculos, simplemente deja que fluya esta gracia que me has dado, deja que se despliegue la semilla que has depositado en mi corazón, deja que la levadura vaya fermentando toda la masa. Pues voy a dejarme llevar, deja que el Espíritu Santo me ilumine, me inspire. Por eso en nuestra vida espiritual pues es tan importante oír la luz, la voz de Dios. ¿Qué me pides aquí? ¿Qué me dices en este pasaje del Evangelio? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Qué sentido tiene esta enfermedad? Déjate llevar, no te rebeles, no te pongas como difícil, duro. En el libro El hombre de Vilatevere, esta biografía de esta época de la vida de San José María, dice la autora: ¿quién es un santo? ¿Qué es lo que hace valiosa la vida de un hombre santo? ¿Lo que él hace por Dios o lo que Dios hace por él? Lo que hace Dios pertenece al misterio insondable de la gracia. Por eso lo más importante es lo que hace Dios en él. Dios va llevándonos con su gracia. Y por eso de nuestra parte nos dice, sé dócil, ten mucho cuidado de no rebelarte. Por ejemplo, no te rebeles ante la situación en la que vives. Es que vivo con personas que no soporto. Bueno, Dios te las puso para que fueras santo. Es que tengo un constante dolor de cabeza. Bueno, Dios te lo manda para que seas santo. Es que ahora me pidieron pues vivir en otra parte. Dios lo quiere para que sea santo. Déjate llevar. Por eso se compara a un santo con la analogía del cántaro. Dios va llenando nuestra alma con su gracia, recibir un tesoro divino. ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es lo más valioso? ¿Lo que el hombre hace por Dios o lo que Dios hace por el hombre? En definitiva, el quid de la santidad es una cuestión de confianza. Lo que el hombre esté dispuesto a dejar que Dios haga en él, no es tanto el yo hago como el hágase en mí. El árbol producirá ramas, hojas, flores y frutos, a condición de que se deje visitar por la savia y por la lluvia y por la hoja podadora, por la cuchilla resinera. El santo es un hombre en quien el amor y la fe y la esperanza, lejos de ser ásperos esfuerzos solitarios, son vivencias acompañadas, experiencias compartidas. El santo ni ama, ni cree, ni espera a solas. Él siempre cuenta con el otro. Por eso el santo confía. En fin, un hombre que se fía de Dios, eso es un santo. Luego dice, pues veme llevando, yo quiero pues simplemente que se haga tu proyecto en mí, yo quiero ser Cristo, yo quiero pues cumplir en todo tu voluntad, yo quiero vivir de fe, porque eso es lo que quieres de mí, yo quiero pertenecer a esta familia, ser de la casa de José, yo quiero vivir esto en lo cotidiano, yo quiero vivir amando, yo quiero seguir estos luminosos ejemplos. Pues así es José, por eso hoy lo podemos tomar como modelo para nuestra santidad. Si no, no me vaya yo a confundir, a hacerme bolas. La santidad es muy fácil y muy difícil. No tenemos dificultad para entenderla. Es vivir la vida de Cristo, en la intimidad con Cristo, la transformación en Cristo. Que la estatura de Cristo crezca en nosotros, el dejar que su sangre corra por nuestras venas. Y al mismo tiempo es, pues, morir al yo, darlo todo, confiar, abandonarnos, decir, pues, haz conmigo lo que quieras. Yo quiero estar siempre contigo. Dame la fe, la esperanza y el amor. Yo quiero tener siempre esta seguridad de la cercanía de María. Yo quiero vivir como un niño, totalmente despreocupado. Pues efectivamente, este es un santo muy luminoso, como decíamos, un santo muy glorioso, un santo muy grande. Por eso también en la misa de hoy, pues la celebraremos con más solemnidad que lo que puede celebrarse por ahí. De hecho, San José Obrero es una memoria libre. Podría no decirse la misa de San José Obrero, sino decir la misa del martes de la semana cuarta de Pascua. Pero sabemos que nuestro fundador, pues, le tenía una gran devoción y quiso que nosotros también se la tuviéramos, que fuera una devoción corporativa. Hay devociones, pues, que no quiso que fueran corporativas, así que le servían a él para su vida interior, pero que no quiso imponérnosla. Pero aquí se dio cuenta de que Dios había hecho que San José estuviera muy en el centro del espíritu del Opus Dei. Pues porque es el, pues como decía Juan Pablo II, el santo del ordinario. Como decía de San José María, lo pudo también decir perfectamente de San José, pues un santo del ordinario, de la vida doméstica, de lo de todos los días, de aquello en lo que no pasa nada. ¿Cuál fue el primer milagro de Jesús? Pues el primer milagro de Jesús fue en las bodas de Caná. Ah, entonces San José no vio ningún milagro de Jesús. No vio ninguno. No estuvo presente en ningún milagro del Señor. Todo fue sumamente ordinario. Y al mismo tiempo lleno de amor, de la dicha de decir, aquí estamos conviviendo. Aquí está el Hijo de Dios en mi mismo techo, aquí está la Madre de Dios. Y aquí está mi entrega, aquí está mi disposición de ser yo también todo de Dios en este ambiente, pues, de familia, de lo más sencillo, aquello que nosotros estamos también invitados a descubrir con nuestra vida contemplativa. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.